Ser podcast.
Cadena de bombardeos israelíes sobre la capital del Líbano esta tarde. Están machacando Beirut. Ya son casi 700 los muertos allí en Líbano. Netanyahu está aprovechando el contexto de guerra total en Oriente Próximo para ejecutar su ansiado asalto definitivo contra Hezbollah. Allí en Beirut está el enviado especial de la cadena SER, Nicolás Castellano. Buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Sí, estamos viendo todavía esas columnas de humo. Estamos en el 14º piso de una torre un poco más al norte, de donde hemos sido testigos de esos intensos bombardeos durante toda la tarde-noche. Primero en una torre, estábamos a 1.5 kilómetros de ella, muy cerca de la sede del gobierno libanés. Ahí llegábamos, estaba todo lleno de escombros y los bomberos intentando buscar supervivientes. Finalmente, la gente había sido evacuada, le habían hecho caso a la advertencia del ejército israelí, aunque había niñas pequeñas de los centenares de miles de desplazados que describen así cómo han salido de su casa. Esta niña es de Dajia, de ese suburbio que sigue siendo atacado por las tropas de Benjamín Netanyahu, como dice, en esa ofensiva contra la milicia chií de Hezbollah. Su madre nos explicaba que llevan demasiado tiempo huyendo. Ella ha sido la superviviente de otro ataque en mar muy cerca de la playa del paseo marítimo, donde esta mañana han muerto 12 personas. Como dice, la cifra supera ya los 680 muertos, de ellos más de 80 niños de cortada.
Eso en el Líbano. En Irán, el régimen ha difundido hoy el primer mensaje teóricamente del nuevo ayatolá, el hijo de Jameini. Decimos teóricamente porque a él ni se le ha visto ni se le ha escuchado.
Dar tazmin iqtedar va rahbari kishvar.
El mensaje lo ha leído una locutora, así que esto solo abona la teoría de que salió realmente muy herido de los bombardeos del sábado que mataron a su padre, o de que tienen tantísimo miedo de que Israel, el Mossad, lo geolocalice, que han optado por no grabar ni medio vídeo ni medio audio. En todo caso, en este mensaje, que dicen que es del ayatolá, el máximo líder de Irán dice que el estrecho de Hormuz seguirá cerrado para presionar a los enemigos. Nico.
Sí, mensaje de momento, como dice, del líder virtual, porque no hemos visto todavía fotografías ni imágenes recientes, y a través de un locutor ha difundido un mensaje que ha durado unos 15 minutos con varios mensajes clave. El primero, el que tú has señalado, Aymar, el cierre del estrecho de Hormuz. Sabe que es la herramienta para seguir presionando no solo a las potencias regionales, sino también al mercado internacional. Ha dicho otra cosa importante, y es que los hutíes se van a sumar a esta batalla, dice, con lo cual no solo estaríamos hablando del corte del suministro de petróleo, sino también de la ruta comercial por el Mar Rojo. Ha defendido, por supuesto, la memoria de su padre y ha advertido a los Estados Unidos que seguirá atacando todas sus bases en la región. Mensaje, como decimos, del líder virtual a través de un locutor.
Nicolás Castellano en directo desde Beirut. Nico, gracias.
Hasta luego.
Hay media hora 25 deportes. Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes, fútbol europeo en directo. Octavos de final de la Europa League. El partido de ida en la segunda mitad. Panathinaikos 0, Betis 0. A las 9 se juega el Celta Olympique de Lyon en esta competición. Y en la Conference, ahora mismo en la segunda mitad, Sansuspor de Turquía 1, Rayo Vallecano 2. El otro protagonista del día es el tenis, con el partido de Carlos Alcaraz para meterse en semifinales de Indian Wells, que le enfrentará esta madrugada a Cameron Norrie.
Vuelve la lluvia al norte de la península a partir de mañana. Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes. Durante la mañana ya lloverá en Galicia. A lo largo de la tarde, chubascos en el Cantábrico. A última hora, el Alto Ebro y los Pirineos, donde acabará nevando en prácticamente todas las cotas. En gran parte del país podremos disfrutar de un tiempo casi primaveral, con mucho sol, temperaturas altas durante la tarde, pero el fin de semana, descenso generalizado y pronunciado de las temperaturas.
Los mensajes de Trump diciendo que la guerra ha terminado ya o que la guerra va a ser muy corta, esos mensajes que ya nadie se cree ni los suyos, han dejado de tener efecto anestésico en los mercados, en la bolsa, pero especialmente en el petróleo. El precio de los barriles que condicionan la economía de todo el mundo han vuelto a llegar a los $100. Jordi Fabrega, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, van subiendo y bajando en cuestión de minutos. Ahora mismo tenemos el precio del Brent en los $101. Ha subido $3 en los últimos 10 minutos y esto demuestra la enorme volatilidad que está habiendo en el precio de las materias primas. Las palabras del nuevo líder iraní, de las que hablábamos ahora, y también los ataques esta madrugada algunos cargueros en el Golfo Pérsico son los que están provocando que haya estos movimientos tan bruscos que afectan no solo al petróleo, también al precio del gas natural. El TTF, que es el que se utiliza de referencia en Europa, se mantiene hoy por encima de los 50 euros, ha subido alrededor de un 4% en las últimas 24 horas.
A Trump todo le viene bien, en su versión oficial todo le viene bien. Ahora el precio del petróleo se está disparando y dice, bueno, nosotros en Estados Unidos somos exportadores, pues vamos a ganar una pasta. Esto lo ha dicho hoy. Tiene el país pendiente de los efectos de su guerra y en su red social dice, tranquilos estadounidenses, que vamos a ganar mucho dinero con esta subida del petróleo. Sara Canals, corresponsal en Washington. Buenas tardes.
Eso es, Aymar. Buenas tardes. En un comentario lo ha dicho, donde atribuye estas ganancias, ¿no?, al hecho de que Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo, pero sin apenas mencionar a los consumidores, que son quienes al fin y al cabo se ven realmente afectados por esta subida de precios. Él dice que para él es más prioritario acabar con las ambiciones nucleares de Irán. Y mientras tanto, la Casa Blanca intenta quitarle hierro a esta crisis del petróleo. Este es el secretario de Energía de Donald Trump, hoy en la CNN.
We're in the midst of a significant disruption in the short term to fix the security of energy flow for the long term.
Que rechaza hablar de una crisis severa global y define esta situación como una disrupción, un dolor a corto plazo para resolver un problema a largo plazo. Por otro lado, hoy Trump ha vuelto a amenazar a Irán, aunque en un contexto completamente diferente. Hoy ha recomendado a su equipo nacional de fútbol no viajar a Estados Unidos para jugar el Mundial por razones de seguridad. Dice que no sería apropiado por su propia vida. Y en paralelo, en una entrevista telefónica, también le han preguntado por su ansiado Premio Nobel de la Paz, aunque ahora Trump asegura que el galardón, pues que ya no le interesa.
Que ya no lo quiere.
Anda. Ya no lo quiere, ¿no?
No lo quiere, vale. Sara, gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Muy acorde, por cierto, con la forma de hacer política del presidente Trump, que ya no quiere el Nobel de la Paz. Ojo a los dos vídeos que ha colgado la Casa Blanca sobre la guerra en Irán. En uno, un hombre derriba unos bolos que representan a Irán, los derriba con una bola que lleva impresa la bandera estadounidense, todo con el título Strike, que es lo que se dice cuando tiras todos los bolos, y que también es una palabra que en inglés significa ataque. Bien, en el otro meten imágenes de la guerra con esta musiquita, imágenes del videojuego Wii Sport. En este caso, el mensaje del tuit de la Casa Blanca es invictos. Ante este panorama, el gobierno español empieza a dar pistas de por dónde van a ir y por dónde no van a ir las medidas fiscales que aprobarán la semana que viene para paliar los efectos de la guerra. No se va a subvencionar los carburantes para todo el mundo, como con Ucrania, que se aplicó un descuento de 20 céntimos en la gasolinera, sino que lo que se va a hacer ahora, todo apunta, es que se van a aprobar medidas fiscales específicas para los sectores más afectados, el campo, los transportistas. Estefanía Salvatierra.
El gobierno aplicará medidas para paliar los efectos de la guerra en la economía española, pero lo hará de manera muy concreta, muy proporcional. Así que lo único que ha dejado claro el ministro de Economía es que el campo y el transporte por carretera contarán con medidas fiscales para aliviar el alza del precio de los carburantes. Y en lo puramente social, se prohibirá el corte de suministros a las familias vulnerables. No hay más detalles de un texto del que el ministro solo ha presentado, según ha dicho, el esqueleto. Sus socios de gobierno le piden más, quieren que ese escudo social incluya medidas para topar los precios del alquiler. Son Pablo Bustinduy y la respuesta de Carlos Cuerpo.
Hemos planteado la necesidad de que haya una prórroga de todos los contratos de alquiler en vigor. Reivindicamos y planteamos que esa medida vaya en el escudo social.
Estamos en una situación donde la respuesta tiene que tener un elemento de proporcionalidad al impacto que estamos observando y además un punto de flexibilidad para ir viendo cómo se desarrollan los acontecimientos.
La intención del gobierno y la exigencia de los sindicatos es que todas las medidas que se tomen sirvan para ayudar a las familias y no contribuyan a aumentar los márgenes empresariales.
Pero el PP no tiene intención de esperar a que la semana que viene se aprueben las medidas para analizarlas y criticarlas en su caso. Feijóo hace unos minutos de mitin en Castilla y León criticando que las medidas no estén ya aprobadas.
¿Qué pachorra tiene para bajar los impuestos y qué prisas tenía para rescatar aquellas empresas que después daban trabajo a los novios de los ministros y a la mujer del presidente? Cuando Junqueras le pide más dinero a los independentistas a costa de los castellanos y leoneses, Sánchez se calla sin rechista. Y cuando Podemos pide la regularización de 1000 inmigrantes, Sánchez se calla sin rechistar. Y cuando el Partido Popular pide rebajar el IVA del 21 al 10% a la gasolina, a la electricidad, Sánchez se molesta y no lo aprueba.
Sigue detenido a la espera de pasar a disposición judicial el hombre de 60 años de Miranda de Ebro, acusado de matar ayer a 3 mujeres, incluyendo a su expareja, y de herir a otras 4 al incendiar el edificio en el que vivían. Este hombre, por ahora, se está negando a confesar. Los agentes siguen recabando pruebas. A la espera de lo que pase con él, el debate hoy gira en torno a cómo proteger a las mujeres de agresores reincidentes, porque este tipo era reincidente. Había estado en la cárcel por abusar sexualmente de una niña de 9 años y por secuestrar y encadenar a otra mujer. Desde 2023, cuando una mujer denuncia a su pareja o expareja por malos tratos, se le dice si ese hombre tiene antecedentes por violencia machista. Tiene que denunciar para ello. Los expertos creen que habría que pensar en un sistema legal que permita a las mujeres que estén en relaciones de malos tratos saber si sus parejas o exparejas tienen antecedentes independientemente de que denuncien o no. Es muy complejo esto. Habría que hacerlo a través de un registro de antecedentes, por ejemplo. Mariola Lourido, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Y creen también que está fallando la valoración del riesgo de maltratadores reincidentes peligrosos. La presidenta de la Fundación Mujeres, Elena Valenciano, pide que se les vigile una vez en la calle.
A estos asesinos, a estos maltratadores reincidentes, al menos que hubiera una cierta contravigilancia, ¿no? Como se hace con perfiles también de asesinos en serie o terroristas, una cierta contravigilancia.
En España hay más de 100.000 agresores reincidentes, según Miguel Lorente, el que fuera delegado del Gobierno contra la violencia de género, ve necesaria una norma para que esas mujeres que no denuncian, que no pueden o que no se atrevan, puedan acceder al registro de estos delincuentes persistentes.
Tenemos que facilitar que una mujer que tenga una relación en la que se esté produciendo la violencia, pero que la justificación social la presente como una situación pasajera, algo que es normal que pueda ocurrir, en esas circunstancias que la mujer pueda conocer si ese hombre ha tenido antecedentes.
Lorente apunta además el fallo de la reinserción en las cárceles y Valenciano reclama mejoras en el Biogen.
Este brutal crimen machista ha atravesado la campaña electoral en Castilla y León porque sucedió allí, en la provincia de Burgos, en Miranda de Ebro. Termina mañana la campaña y el candidato del PSOE, Carlos Martínez, ha estado en Hoy por Hoy, esta mañana, con Ángels.
No es de recibo que hace más de 15 años que esta comunidad no tiene una adaptación ante la ley de la violencia machista cuando ha habido 2 pactos de Estado, y eso es lo que hace que nos sintamos cómplices de la situación, de lo que nos está pasando. Negar la violencia machista, negar la desigualdad de la mujer, está mata directamente, ¿no? Y nos hace cómplices a todos, y hoy esta tiene que ser una de las primeras medidas, ¿no? Y perdone que introduzca esto,
no.
Me parece que es tan salvaje lo que vivimos ayer.
Carlos Martínez, candidato socialista, ha contestado así a si la izquierda tiene que hacer autocrítica por la subida de las urnas, de la extrema derecha en las urnas.
La autocrítica está bien, pero es que la izquierda pasamos con demasiada facilidad, ¿no? De la autocrítica a la, ¿no?, a la crucifixión, ¿no?, permanente, ¿no?, a la autoflagelación, y creo que de eso ya sabemos mucho, ¿no? Vamos a intentar llorar un poco menos y trabajar un poco más.
Y el candidato del PP, Fernández Mañueco, que gobernó con Vox y que con gran probabilidad volverá a gobernar con Vox, dedica la campaña a atizar a Vox porque lo último que quiere es un Vox fuerte, más fuerte, como dice la intención de voto.
Quiero hablaros de Vox. No es capaz de ganar a la izquierda. Tampoco quiere gobernar. Y yo lo que digo es que solo quiere votos para bloquear el gobierno en Castilla y León, para paralizar cualquier acción de gobierno. No. A todo eso nosotros lo que decimos es que nosotros hemos venido aquí a gestionar, a ofrecer estabilidad.
Lo importante es lo que digan a partir del lunes. La agitadora ultra que difundió la falsedad de que Begoña Gómez es transexual y que llamó Begoño a la mujer del presidente en una tertulia en televisión, esa señora hoy en el juicio ha recogido cable, ha pedido disculpas. Qué valientes en los platos, ¿eh? Qué caquitas en los juzgados. La mujer del presidente le reclama 20.000 euros por injurias graves. Pedro Jiménez.
Visto para sentencia el juicio de Begoña Gómez contra la agitadora ultra Pilar Baselga por estas palabras que dijo en televisión.
Nuestra querida primera dama, que llaman, que me atrevo a decir que hay sospechas de que en un inicio fuera Begoño, también tengo que decirlo, esta esposa del presidente o esposo, Begoña Gómez, está involucrada, estaría involucrada en temas de narcotráfico.
La mujer del presidente reclama una indemnización de 20.000 euros y una multa de 21.000 por un delito de injurias graves con publicidad. Baselga ha pedido disculpas en el juicio porque no usó un tono adecuado, pero ha señalado que no tenía intención de injuriar ni de calumniar. El abogado de Gómez, Gonzalo Martínez Fresneda, ha explicado que su clienta ha sufrido un daño reputacional devastador con estas afirmaciones, que la gracieta, como la ha llamado, ha cuajado como ariete contra Pedro Sánchez.
Ayuso ha decidido que va a seguir haciendo guerra cultural con el aborto y con el registro de médicos objetores que el Tribunal Superior de Justicia le obliga a crear, se lo ha obligado esta semana. Bien, hoy en la sesión de control a su gobierno, Ayuso, en lugar de aclarar si va a cumplir con lo que dice el Tribunal Superior de Justicia o se va a declarar en rebeldía o qué va a hacer, hoy Ayuso ha decidido contestar así a la izquierda sobre el aborto. Que si no les da pena lo envejecida que está España.
No les da ni siquiera pena ver a España tan sumamente envejecida. Que nunca hagan una sola propuesta en positivo. No les da pena que pudiendo evitar que se le niegue la vida a tantos,
silencio,
se hagan propuestas en positivo. No les dan miedo o pena
silencio,
esas herencias.
Favor,
¿no creen ustedes que las mujeres somos mucho más listas que todo eso y que se puede evitar la mayoría de los casos? ¿No les da pena que uno de cada cuatro...
Si Ayuso vincula el que la mujer sea lista a evitar la mayoría de los casos de los abortos, ¿qué está queriendo decir? ¿Que interrumpir el embarazo es de gente no lista? ¿O qué está queriendo decir Ayuso? Dice la oposición que lo que tiene que hacer Ayuso es cumplir la ley. Óscar López es el líder de los socialistas madrileños.
Y yo le digo al señor Ayuso que, uno, cumpla la ley. Dos, cree ese registro. Y tres, que las madrileñas no se van a ir a ningún sitio a abortar, como dice ella. Porque tienen derecho a abortar en Madrid y en la pública, por cierto. Que en Madrid más del 90% de los abortos son en la privada. Y eso es porque la Comunidad de Madrid no está garantizando el derecho de las madrileñas a abortar en igualdad de condiciones con el resto de mujeres de toda España. Y yo le digo al señor Ayuso que cumpla la ley.
El Tribunal Supremo confirma que los Franco tendrán que devolverle al Estado definitivamente el Pazo de Meiras. Los Franco van a tener que devolverlo, pero el Estado les va a tener que indemnizar por el dinero que han gastado en hacer obras y mantener la finca. Esto lo dice el Supremo, porque los jueces creen que la familia no ocupó la propiedad de mala fe. Ahora será un juzgado el que dictamine la cantidad que les corresponde. Galicia, Fernando Becerra.
Como un día histórico, así definen las asociaciones que durante años han luchado para que el Pazo de Meirás vuelva a ser patrimonio de la ciudadanía esta sentencia del Tribunal Supremo. Carlos Babios, el presidente de la Comisión por la Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña.
Después de muchísimos años de loita e de reivindicación sobre ese ben, a demostración palpable de que o que nos llevamos diciendo e que a memoria histórica deste país leva diciendo durante décadas, materializouse por fin unha sentencia que se
une a este entusiasmo. El ministro de Política Territorial y de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, dice que es una magnífica noticia.
Libertad y dictadura son dos palabras contrarias, son antónimos. Acabamos de saber hace nada, unos minutos, que el Tribunal Supremo insta a los herederos de Francisco Franco a devolver a lo público era, el Pazo de Meirás.
Menos entusiasta se ha mostrado hoy el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tiene dudas sobre la indemnización a la familia Franco.
Creo que este tema, que fue muy polémico en su momento, fue judicializado. Bueno, lo que necesitamos es sentencias claras, nos pueden gustar más o menos, pero saber lo que di a justicia definitivamente y actuar en consecuencia.
Rueda, que dice que hay que acatar la sentencia, esa sentencia que no fija el importe de la compensación si lo hacen los nietos del dictador, la cifran en 800.000 euros, pero será un juzgado de A Coruña el que decida finalmente el valor de esa indemnización.
Hora 25, con Aymar Bretos.
Esta noche se celebra en Tenerife los premios Dial, la gran gala anual de la música en español. Quedan 2 horas todavía para el inicio de la gala, pero acaba de empezar la alfombra verde, verde cadena Dial, con las estrellas a punto de pasar por allí. Marta Prieto, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Así es, hace apenas 20 minutos que ha dado comienzo la pasarela de artistas en esta característica alfombra verde, donde están pasando artistas como Luis Fonsi, Amaral, Cani García, Pablo López, entre otros, o también Antonio José y Merche, que han hablado de sus proyectos musicales actuales.
A nivel personal es el proyecto que me ha cambiado la vida en todos los sentidos, el proyecto que me ha abierto más en canal.
A final de año sacaré un disco recopilatorio y con temas inéditos y con muchas sorpresas para celebrar el 25 aniversario.
Esta noche los premios Cadena Dial cumplen 30 años celebrando la música en español, que comienza a las 9 de la noche, como bien decías ahora, de aquí, de Canarias, porque las islas se convertirán en el corazón de la música en español. Una gala que estará a cargo como maestra de ceremonias la cantante Leire Martínez, donde se premiarán tanto nuevos artistas como también las trayectorias de artistas como Ana Torroja, Luz Casal, Mónica Naranjo o Antonio Carmona. Así que podrán seguir esta gran fiesta de la música en directo online por la web y también por el canal de YouTube de Cadena Dial.
Gracias, Marta.
Gracias a ti.
Cantadas con rabia por los que siempre callaron. Siento que llegó nuestra hora. Y esta es nuestra revolución. Somos una luz cegadora.
Y de Tenerife nos vamos a Los Ángeles. Allí está Pepa Blanes. Blanes, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Blanes, este domingo son los Oscar. Acabas de hablar con las españolas que están a puntito de tocar el cielo del cine con sus dedos, que son las responsables del sonido de Sirat, que están nominadas.
Sí, hemos hablado con las tres nominadas que estuvieron en el Hora 25 de los Goya y ganaron el Goya, les diste suerte. Somos pero hay que talismán. Recordar que es el primer equipo femenino, somos talismán, en 100 años de historia en estar nominado y llevan ya unos días aquí. Dicen que lo mejor de esta nominación es haber conocido a la competencia, que ya son compañeros. Esto decía Laia Casanovas.
Han sido muchos screenings, muchos Q&As y como esta última fase es más ya celebrativa, ¿no? O sea, estamos ya... teniendo muchos eventos de celebración con compañeras nominadas en otras categorías o con todos los compañeros nominados a sonido, entonces hay algo como más de celebración y disfrutar.
Contaban que una de las cosas más emocionantes es que el público general está hablando del sonido de la película, del sonido de Sirat y del sonido en general y de cómo se trabaja, los rodajes, después en la mesa de mezclas. Su principal rival, recordemos, es Fórmula 1, pero ellas dicen que de momento fantasean y están jugando con la ¿y si hacemos historia? Así que veremos cómo acaba la cosa este domingo. Ojalá hagamos historia.
A fantasear, Blanes. Un beso.
Venga, un beso. Chao.
Tiri, tiri, tiri. Nada mejor que un servidor para contarte algo para tu salud.
Lo cuento yo, tipo directo. Con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos especialistas y hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada.
Y con menos esperas.
Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Y nos queda la mirada de Xavi Vidal Folk.
Donald Trump dice, hemos ganado, créanme, hemos ganado. Y lo justifica porque sus fuerzas han destruido el territorio de Irán y su fuerza aérea. Fíjense en la palabra más modesta de su frase, ahí donde salta la liebre. El sobrado presidente tiene que implorar, créanme, sospecha que cada vez menos gente confía en él. De hecho, Trump no ha ganado su brutal guerra, la está perdiendo, porque el primer día de los bombardeos, el 28 de febrero, cuando asesinó al criminal jefe de los ayatolás, ya convocó al pueblo iraní a estar listo para tomar el gobierno de su país. ¿Ese era su objetivo declarado? Pues bien, no solo tumbó al régimen de los curas, sino que Jamenei I fue sustituido por Jamenei II, tan o más cruel que su padre. Hoy mismo ha hablado en público por vez primera. Se ve que no es muy locuaz, pero sí contundente. Dice que tomará venganza por los crímenes del agresor y que seguirá bloqueando el estrecho de Hormuz, arruinando la exportación del petróleo de los vecinos. Trump está perdiendo también porque, como Putin en Ucrania, apostó a un paseo militar rápido. Lleva empantanado 12 días por culpa de un país malherido que, sin embargo, continúa teniendo capacidad de respuesta. El estrecho permanece cerrado. El petróleo ha subido otra vez a $100 el barril. La liberación de 400 millones de barriles en la reserva ha servido de casi nada. Si la cosa sigue a este ritmo, malfario para el ultra en las elecciones de noviembre de Estados Unidos. Claro que la desproporción de fuerzas es enorme y tampoco Irán está ganando la guerra, solo sobrevive. Pero si tiene que hundir o dificultar su propia riqueza, su petróleo, que también sale del estrecho, se medio suicida. Mala señal para su gobierno. O sea, ¿estamos ante un empate de desquiciados impotentes? Lo parece.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.